la apostasía. Lee a alguien segunda de Tesalonicenses 2:3. Bueno, lo puede leer en su hoja si lo tiene, porque yo lo copié bien.
No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, infeliz de perdición.
Antes que venga Jesucristo va a haber una apostasía, dice la Biblia. Va a haber una grande apostasía, algo especial. Había ya apóstatas y apostasías y sectas y herejías y falsas doctrinas y falsos profetas. Han habido esto desde Cristo y desde antes de Cristo y en todas las edades. Pero alguna profecía dice que va a haber una apostasía fuerte en el final de los tiempos. Y nosotros entonces tenemos un cierto punto de vista como evangélicos que creemos la Biblia y somos un poco fanáticos en este sentido, fundamentalistas que creemos hasta lo más loco de la Biblia, y entonces somos un poco extremos en la opinión de muchas personas porque tenemos la idea que el mundo va a finalizar. Y es más, que estamos cerca. ¿Sí? Tanto estamos nosotros convencidos que estos son los últimos días, y créeme, hermano, esta opinión es casi universal entre cristianos evangélicos, fundamentalistas, de todas las diferentes sectas y ramas y diferentes opiniones, casi todos están de acuerdo que estamos en los días finales. Yo no puedo asegurar por esto que tenemos razón, pero yo también, estudiando la Biblia, yo llego a esta conclusión: algo está finalizando, todas las cosas están llegando, señalando un fin. Yo creo que estamos cerca. Yo, en mi opinión, yo no creo que puede este mundo durar otros 100 años. Así pienso yo. Puede ser que estoy equivocado, puede ser que otros 500 años. Dios es muy paciente y yo no tengo derecho de exigir de Dios que Él cumple como yo digo. Y es más, muchos han tratado de predecir el fin y se han equivocado, ¿no? Incluyéndome a mí. Y bueno, entonces no estamos muy acertados en estas cosas. Dios no nos da este entendimiento perfecto, pero la Biblia dice que va a haber una apostasía antes del fin. También la Biblia dice muchas cosas acerca de esta apostasía. Por ejemplo, en Mateo 24:12, vas a tener que leerlo en la Biblia, no puse el versículo entero en la hoja.
Quiere preguntar,
yo no estoy predicando, estoy nomás.
Okay. Puede haber preguntas.
Sí, hermanos, estamos y muy informales ahorita aquí. Si tiene pregunta y quieres aclarar algo, por favor, nomás levante la mano o grite. Mateo 24:12.
Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se
resfriará. Ah, sí, estaba completo aquí en la hoja. Por haberse multiplicado la maldad. La primera cosa que podemos ver de esta apostasía es que se va a multiplicar la maldad y la caridad de muchos se resfriará. Ahora yo tengo que preguntar, hermanos, ¿la maldad se ha multiplicado o es igual como siempre? La verdad, hermanos, la maldad se ha multiplicado en gran manera. Cada generación hay más homicidios per cápita, o sea, por cada persona. Hay más abortos, hay más drogadicción, hay más borrachera, hay más de todos los vicios. La maldad se ha multiplicado desde, por lo menos, la revolución industrial que sucedió durante la producción de poder, empezando con lo del steam engine, lo de las máquinas de vapor, que empezó la cosa industrial, y luego sucedió en gran manera con la invención de la electricidad alrededor del 1900. Esta cosa produjo un tremendo cambio en todo el mundo y se ha estado acelerando. Las guerras que han habido en el siglo XX y en el futuro, estoy seguro, son guerras inimaginables hace poco años antes. Antes las guerras eran muy menores. Y las dos o tres guerras grandes que se han hecho en el siglo XX son más grandes que todas las demás guerras en el mundo juntos. Además, hay más personas vivas hoy que jamás han vivido en toda la historia juntos. Las cosas, todos están feneciendo, están llegando a un fin, a una culminación. Mira lo que más dice, segunda de Timoteo 3:1. Bueno, vas a leer poquito más de 3:1. Creo que son tres versículos. Lea del 3:1 al 3:3. Mira, esto es la apostasía, que van a venir tiempos peligrosos. Hermanos, yo no sé si ustedes saben, pero cuando el mundo era más o menos agrícola, que la mayoría, 90% de las personas vivían en lugares rurales y cada uno tenía su lote de sembrar y cada quien proveía por su propia familia, y una familia no se cambiaba de esta ciudad a esta otra ciudad cada 5 años, estas cosas eran totalmente diferentes y los crímenes, los peligros, homicidas, tantas cosas como la violación, estas cosas no sucedían. Estamos hablando de algo mucho, muy escaso, muy raro, casi nunca sucedía. Homicidas eran muy escasos, muy raros, muy difíciles de suceder, porque cada quien conocía a cada quien y nadie era nuevo en su aldea. Estas cosas han explotado en nuestros últimos años. Uno de los lugares más peligrosos en el mundo es el Distrito Federal. El Distrito Federal es uno de los lugares más peligrosos que existe en todo el mundo. En China hay algunos lugares que son increíbles en cuanto a sus porcentajes de crimen. Se puede hasta perder un carro, ¿verdad, hermanos? Se puede uno perder un carro y inocentemente, pues no. ¿Cómo es posible? En medio del pleno día se va, se desaparece. ¿Por qué? Hay malvados por ahí, ¿no? Son tiempos peligrosos, hermano. Ve a checar mi carro, ¿no? Yo no sé, hermanos, yo no sé, pero Guadalajara es muy malo para perder carros, yo sé. Yo hubiera avisado, hermano. Mi hermano carnal también perdió una camioneta ahí en Guadalajara. Se lo llevaron, ¿no? Con todo y llaves, ¿no? No lo crean, hermano. Es un lugar muy peligroso. Tú estás criando a tus hijos en un ambiente muchísimo muy peligroso. Peligroso no solamente que otro te puede perjudicar, pero peligroso en que tu mismo hijo puede ser engañado. Puede ser engañado en cuanto a qué, al tiner. ¿En serio? No pueden vender a mi hijo tiner para traerme. Sí, ¿por qué? Hay demasiados ahí que están dispuestos a destruir sus mentes con el tiner. Eso sí, casi no imagino, pero sí lo hacen. ¿Qué más van a hacer? Que se destruyen madres solteras, abortos, homosexualismo, sida, tiempos peligrosos. Oh, hermanos, ya se ha cumplido esto, yo creo, casi al pie de la letra. Daniel 12:4. Otra cosa acerca de los tiempos de la apostasía. Daniel 12:4. Las nuevas Biblias cambian estos versículos y se pierde mucho de la certeza, pero la antigua Biblia que Dios nos dio lo dice claramente, y si tú eres sabio, tú vas a saber algo de estos tiempos. Daniel 12:4, léelo.
Yo empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo de fin. Pasarán muchos y multiplicarás el tiempo.
Pasarán muchos. Eso dice hasta el tiempo del fin. El tiempo del fin. Yo quiero saber si el libro que fue sellado ha sido destellado hasta ahora. No estoy seguro que sí. Yo creo que yo no he visto este libro quitado los sellos y estas cosas. Hay un libro que los sellos se van a deshacer. Esto está sellado hasta tiempos del fin. Luego dice, en estos tiempos del fin va a ser esto. Pasarán muchos. Quiere decir que viajar va a ser mucho más fácil. Yo puedo llegar de aquí, Morelia, hasta Polonia en 24 horas. Fácil. Y hasta es barato, en un sentido. Me costaría mucho más si llevo mi lancha. Sí, es cierto, es mucho más barato. La verdad es que la forma de viajar ahora es increíble. ¿Tú sabes cuántos millones de miles de millones de millas viajan los los aviones todos los días? Es una cosa increíble. Estamos en el tiempo que se están pasando, muchos van de aquí para allá, viajando acá, y se cambian de domicilio. En estos días es un promedio que ni dura 10 años en un solo domicilio una persona. No, ni un promedio así. Luego dice, multiplicarás en la ciencia. ¿Sí? No solamente el conocimiento, pero la ciencia. Estamos en un tiempo tecnológicamente maravillosa, que tenemos nosotros 20 Biblias y hasta en griego y en todas estas cosas, en un disco así. Y cualquier tenga su computadora, lo pone ahí y lo tiene a la mano. Puede checar lo que dijo este griego y lo que dice este griego y lo que dice este hebreo y lo que dice este de siriaca y latín y todo ahí está. Esto es tecnología. La ciencia ya se ha multiplicado. Estamos en el tiempo de que está hablando. Segunda de Pedro 3:4-6. Segunda de Pedro 3:4-6.
No se trata de la ciencia ahí, o sea, por ejemplo, están explorando otros planetas, etcétera. Eso no, de ciencia no habla más allá de eso, no hay un punto exacto donde dice eso, es lo que yo hablaba de la ciencia.
O sea, si la Biblia define lo que es la ciencia.
Sí, o sea, porque el hombre está yendo más allá de...
¿O qué tanto puede alcanzar el hombre? Lo único que puedo decir es que cuando estaban haciendo la Torre de Babel, Dios dijo, nada se le va a impedir. Si yo no hago algo, van a cumplir todo lo que ellos quieren hacer, y ellos querían llegarse al cielo. Yo no sé. Yo sé que científicamente me es muy difícil creer que van a llegar más allá de nuestro sistema solar, porque no se puede, estamos hablando de muchos... muchísimos años, si hasta vas a la velocidad de la luz para llegar a la estrella más cerca. Entonces hay un límite, obviamente los hombres somos muy limitados, y en un sentido somos prisioneros en esta tierra. Es muy difícil que vivamos en la luna o en Marte, y hay cierto límite en cuanto pueden en la medicina y todo. Yo creo que hay, pero no, la Biblia no creo que dice. Es más, yo creo que el género humano, este genio que tenemos nosotros, Dios nos lo ha dado, tiene muchas posibilidades. Yo creo que pronto van allá hacer la vida en científicamente, médicamente, van a producir la vida de la nada, y luego van a decir, ¿ves? Era cierto, aunque no están bien, están creándolo, ¿verdad? Ya está copiando lo que ya está hecho, no es lo mismo, pero de cualquier modo la ciencia es tremenda. Estamos ahora en 2 de Pedro 3:4-6. Léelo alguien.
Entiendo. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres vinieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Y eso, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo, y la tierra, que por agua y en agua está sentada por la palabra de Dios. Por lo cual, el mundo de entonces creció anegado en el agua.
Dice acerca de este tiempo de la apostasía, que van a negar el diluvio. Esto es parte de la apostasía fuerte. En nuestros días niegan el diluvio. No saben que desde la creación no ha seguido todo igualito. Hay parte de esta cosa es que casi todo el mundo está negando la existencia de un diluvio, aunque todas las evidencias demuestran que hubo un diluvio. Tienen las pruebas en todas las montañas, en todos los valles, en todos los ríos, están las pruebas que hubo, pero lo niegan. Lo niegan porque no pueden creer que fuera cierto. Tuvo que ser sobrenatural. Es otro detalle de esta apostasía que va a haber. Brincamos algunos. Mira algunas características de esta apostasía. Características de esta apostasía. Segunda de Timoteo 4:3. Lea 3 y 4.
Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus consistencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas.
características de la misma apostasía. Esto no está hablando de los incrédulos, los mundanos, no está hablando de los científicos. Ellos nunca creían, ellos nunca estaban creyendo y entregado. Esto habla de cristianos, que ellos van a estar apartando sus oídos de la verdad. Se van a amontonar, ¿qué? Maestros. Ya no van a tener apóstoles y predicadores y evangelistas y gente de fe. Van a tener maestros, y ellos van a tener comezón de escuchar, y van a querer ser entretenidos, y van a tener, que dice, concupiscencia. Entonces van a tener hasta avaricia, y todo va a ser cosa de negocio, y tantas cosas tiene que ver con la apostasía, y lo estamos viendo en nuestros días también. Judas 1:18. La predicación es menospreciado a favor de la educación. Y hoy en día, para ser pastor de una iglesia, tienes que ir al seminario y graduar y estar estudiado en el griego, en el hebreo, y saber tantas cosas. Y si tú sabes predicar en la calle, o si tienes un espíritu de fe, no, ni siquiera te van a considerar. Las cosas ya están sucediendo. Judas 1:18.
Como decían, en el tercer tiempo habrá voladores.
También en 2 Pedro dice burladores. Algo muy interesante aquí, hermanos. No tienen evidencias concretas que pueden demostrar que la Biblia es falsa. Solamente se hacen mofa, solamente burlan. Burlan la idea de un diluvio, burlan la idea de una creación. No tienen comprobados. Cuando tú dices, comprueba esto, ¿qué pruebas tú tienes tú de la evolución o de que no existió una? No tienen pruebas, solamente tienen burlas. Solamente tienen una educación que dice, no es cierto, es una tontería y es fácil. Y los hombres ahora son tan sensitivos a la burla, que ahora los mismos cristianos tienen miedo de encarar la burla. No quieren hacerlo. Esto es increíble, la apostasía que ha sucedido entre cristianos. Amós 8:12. Amós 8:12.
E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, descubrirán buscando palabra de Jehová y no la tendrán.
Ahora, probablemente esta profecía habla de que están buscando algún profeta que lo explique, yo no sé, pero se me hace muy interesante que hoy en día van de mar a mar, de oriente al occidente, del norte al sur, y cruzando la mar y escarbando y buscando, ¿qué? Los originales, buscando a textos antiguos, y han encontrado algunos, y están buscando, tratando de alcanzar, llegar a la palabra de Dios, y está en la cara. Tienen que moverlo para buscar más, y luego se viene otra vez en la cara, y tienen que moverlo otra vez para buscar más. Es una apostasía fuerte entre los cristianos que están buscando la palabra de Dios, y son cristianos porque fueron engendrados por la palabra de Dios. Ahora, tenemos nosotros una responsabilidad en medio de una apostasía de esta naturaleza. Tenemos una responsabilidad. Yo quiero que ustedes entiendan lo que es esta apostasía, y luego van a entender lo que te toca a ti hacer. Porque nosotros tenemos no la responsabilidad de cambiar al mundo, y no tenemos la responsabilidad de comprobar que están equivocados. La verdad que esta apostasía es muy natural, es muy entendible, es muy racional, es muy inevitable, hasta podemos decir, inevitable. Como dijo Cristo, que van hasta engañar a los mismos elegidos si fuera posible. Es tan, tan fuerte esta apostasía en todas las ramas, que es que no puedes tú culpar a los que lo creen. Si eres honesto, si tú de veras indagas y investigas, no vas a culpar a los que lo creen. ¿Cuántos aquí han leído en la escuela o universidad, yo no sé, han leído el libro escrito por Charles Darwin, que le hizo el famoso, es El origen de las especies? ¿Han leído ese libro? Hay uno, varios han leído. Hermanos, este libro es muy persuasivo. Yo he leído muchos libros a favor de la evolución, y no hay ninguno que persuade como ese. Es persuasivo, pero él no tiene ni un solo hecho, ni una sola evidencia que demuestra. Es más, la mitad de sus evidencias se han comprobado falsos, pero es muy difícil negarlo. Esta apostasía ha tocado todas las ramas. Por ejemplo, desde el año 1800, 1830, empezaron a negar el diluvio, empezaron a decir que todas las cosas, las montañas, los valles, los glaciares y todas estas cosas son producto de tiempo. Los procesos naturales existentes durante millones de años. Y sacan todas sus explicaciones de cómo puede haber sucedido estas cosas con esta cosa que se llama uniformitarianismo. Que todo es uniforme. Nunca hubo catástrofes, nunca hubo grandes diluvios. Todo lo que sucede hoy, tormentas, granizo, viento, erosión, todo esto produjo las montañas, produjo los continentes, produjo los mares, produjo todo. Es lo que están enseñando. Esta cosa se empezó a enseñar por un hombre que se llama Lyell antes de 1800 y fue hecho claro por Hutton en 1830, dando a entender que el mundo tiene millones de años de vida. Esto es muy lógico, es muy natural, es muy persuasivo. La única cosa es que si no es cierto, entonces es pura tontería. Pero ¿cómo vas a saberlo? Si empiezas con este grano diciendo, a lo mejor es cierto, o si empiezas con la duda de la Biblia, pues entonces vas a sacar la conclusión que está equivocada la Biblia. Pero si empiezas con un grano de fe en la Biblia, tú llegas a la conclusión que esto es una tontería. Es un dilema, es un dilema. No podemos culpar a los profesores por enseñarlo. ¿Por qué? Es muy natural. Es como algo que es inevitable llegar a esa conclusión si empiezas dudando. Pero si empiezas creyendo, es fácil ver sus errores, dónde están equivocándose, pasando por alto la falta de evidencias, el argumento de silencio, como dicen. ¿Qué tal la biología? Desde Lamarck en 1800, él empezó a decir, mira, mira, un chango es muy semejante a un hombre, ¿no? ¿Sí? Es cierto, y los mamíferos todos tienen sus semejanzas, y las semejanzas, pues, si tu hijo se te parece a ti, pues entonces, eso demuestra que son relacionados, ¿no? Es de la misma familia, y si nosotros tenemos una cierta apariencia a los changos, entonces hay familia. Esto fue Lamarck, un francés, en el año 1800, 1805, por ahí, mucho antes de Darwin y todo, estaba sacando esta idea que todo esto sucedió por familias y descendencia de todo. Sí, y él tenía sus evidencias, eran puras tonterías, pero eran muy sabios, muy listos. Él decía que si los árboles eran altos y los caballos eran chaparritos, pues el caballo quería comer las hojas y está estirando el cuello y con tiempo se está haciendo más largo el cuello porque siempre está así buscándolos. Y luego entonces sus hijos nacen, pues qué cosa, nacen con cuellos más largos. Hermanos, esto es pura tontería, esto es cosa tan tonta y lo ha sido descomprobado, pero era la base de la primera teoría de evolución. Y empezaron a decir esto, y este mismo Charles Darwin escribió esto en su libro de la misma cosa. No tenían idea cómo es posible, y luego después descubrieron que por cosas del... en las células y en las de las genes y todo esto, y esto claro que siempre casi mata al pobre animal que recibe estas mutaciones, ¿verdad? Pero dicen, esto sucede cuántas veces sobre millones y millones de años, pues así sucedió esta cosa y no han podido comprobar ni un solo beneficio de estas cosas. Pero siguen creyéndolo. Esto es apostasía en grande. Es pura tontería. No hay ninguna prueba que sea cierto. No han tenido nada y todo tiene explicación por medio de la Biblia, si lo crees. Pero todavía es en esto. ¿Qué tal esto del pecado? Tú sabes que en antiguos tiempos los predicadores predicaban fuertemente acerca del pecado, la responsabilidad de cada hombre, que somos jueces, que nosotros sabemos el bien y el mal, tenemos que ponernos de acuerdo con Dios, tenemos obligaciones morales. Y llega unos hombres enseñando que todo es según el ambiente, que todo tiene que ver no más con cómo naciste, tus genes, cómo eres tú y el ambiente en que te críes. No hay responsabilidad moral, no hay un juicio, no hay culpa, no hay estas cosas, no existen. El más avanzado este fue un hombre que se llama un alemán que se llama Freud. Este hombre enseñó tantas cosas, se quita completamente la culpa. ¿Y qué es el resultado? El mundo se hace un desastre. El mundo se hace un desastre. Yo quiero nomás que te fijas en la historia. Lo que pasó desde el año 1800 en adelante empezó a desarrollar esta apostasía que aún los mismos cristianos saben que es una fuerte apostasía, la cual nunca ha habido antes en todo el mundo. Que todo el mundo se enamora con esta idea, puro naturalismo. Solamente puro naturalismo. Que una cosa que es tan tonta que una persona con poco de pensamiento sabe que no puede ser. Nosotros no descendimos de caracoles. Nosotros tampoco nacimos a este de la nada. Y este, si existe cosas, tiene que existir un creador, ¿no? Y el diseño que hay en todas las cosas, el mismo diseño del ojo, tiene que haber sido diseñado por uno muy inteligente. Y que tantas cosas compaginando, las semejanzas y todo. Poco de fe te demuestra la tontería. Pero toda esta apostasía está, y en medio de esta apostasía, otra cosa sucede. Es que hacen algunos descubrimientos de algunos manuscritos viejos, y empiezan a decir que la Biblia antigua está equivocada, que esta cosa, y ahora, en medio de la apostasía, quieren decirnos que por fin estamos aproximando a la verdadera Biblia. Todas las Biblias anteriores a la apostasía estaban equivocadas. Ahora, en medio de la apostasía fuerte, estamos descubriendo que todas las Biblias estaban equivocadas y ahora estamos llegando más cerca a la Biblia original. Si no ves lo ilógico de esto, desde un punto de vista de fe, que vas tú a pensar que Dios esperó 1800 años con toda la iglesia en pura ignorancia de lo que de veras era la palabra de Dios, no entendían nada, aunque tenían mucha fe y estaban ganando almas por los miles y millones y estaban esparciendo el evangelio en todas partes, puro éxito de toda la Biblia y las cosas, y la reforma cambiando los pensamientos y todas las cosas mejorando, y hasta la apostasía, cuando todo empieza a explotar y implodar y a causar tantos problemas. Entonces Dios por fin nos está dando la Biblia. ¿A poco? ¿De veras crees esto? ¿De veras crees que los descubrimientos nuevos son la Biblia? ¿Y todas las cosas que tenía la iglesia durante tantos siglos era lo falso? ¿Era lo corrupto, lo malo? No, hermanos, tenemos un punto de vista por ser creyentes, por ser entendidos, por entender la Biblia, por saber lo que significan estas profecías, por poder ver que se están cumpliendo en nuestros días, por poder nosotros verlo y juzgarlo, como dice Dios, que algunos tienen el poder, el discernimiento de saber quiénes son apóstoles y quiénes no. Y aquí hay grupos que pueden hasta discernir, pueden hasta saber y hablar con claridad acerca de su destino final y de lo que es buena y sana doctrina, y conocen la Biblia bien y saben todas estas cosas, y ellos no tienen la Biblia buena. La Biblia buena está escondida en unos jarros escondidos en algunas lugares muy secas, esperando por fin hasta que suceda la apostasía, para que los mismos apóstatas nos la dieran y nos lo expliquen cómo llegar a lo original. No más el principio debe decirnos una duda, una grande duda. Algo está mal aquí. No lo creemos. Tenemos sospecha de cualquier cosa que está ahora, en estos tiempos de grande apostasía. Dios nos dejó esta apostasía, diciendo, no van a tener la palabra de Dios, no van a saber qué creer, van a estar muy enfriados en cosas espirituales, van a ser ricos, pero pobres. Van a tener tantas cosas y pensar que no tienen ninguna necesidad y van a estar ciegos, no van a poder ver. Esta es la apostasía que nosotros tenemos. Lo que pasó, cosa sencilla, lo que pasó es que en el año 1862, un hombre alemán llamado Tischendorf, él encontró, por suerte, no, o por providencia de Dios, yo no sé, él encontró un manuscrito casi completo, del Nuevo Testamento completo y casi completo del Antiguo Testamento. Él lo encontró en un tiradero en el monte Sinaí, en un templo católico que hay en el monte Sinaí. Ellos, los monjes ahí, estaban limpiando toda la basura de algún lugar que habían encontrado, que habían tirado esta Biblia antigua en un tiradero. Y cuando él encontró esta cosa en 1859, él era tan enamorado con su encuentro, encontró que esta cosa había sido escrito en el año 370, el manuscrito más antiguo que existe de la Biblia completa. ¿Sí? Cuando él encontró esta cosa, él mismo se enamoró con su idea, con su descubrimiento, que él empezó a publicar por todas partes que hemos encontrado. Entonces ya la Biblia, ya tenemos el descubrimiento nuevo. Ay, los pobres de los antiguos, los reformacionistas, no sabían, no entendían. Y tomó este manuscrito y lo comparó con un manuscrito que tenían escondido en el Vaticano, que fue escrito en el año 350, con dos manuscritos antiguos que apenas encontraron. Apenas lo descubrieron en el año 1859 y otro en el año 1867, que de alguna manera este mismo hombre sacó a las escondidas del Vaticano copias de este manuscrito que el Papa habían prohibido que nadie lo vea ni lo toque. ¿Sí? Sacó estas dos cosas a la luz, los imprimieron en 1862 y 1867. Estas cosas cambiaron la idea de los cristianos. Esto es una apostasía también. Han llegado a creer que la verdadera Biblia fue escondida en Egipto, escondida en las arenas. Nadie lo vio, no tuvo nada que ver con los frutos de la Reforma, no tuvo nada que ver con todas las demás cosas que han sucedido. Y ahora vamos a cambiar todas las Biblias antiguas que hemos tenido las mismas lecturas, por lo menos tenemos pruebas que por lo menos 1500 años han estado estas lecturas en la iglesia, y porque dos manuscritos viejos omiten estos versículos, estas doctrinas, cambian algunas cosas, vamos a cambiar todas las Biblias y vamos a poner duda en todas. Ya no hay ninguna Biblia. Y ahora vamos a tener 100 versiones en español y ninguno creyendo ninguno de los 100. Ningún pastor creyendo ninguno de los 100. Y ahora van a decir que esto es mejor. Ya estamos más cerca a la palabra de Dios. Hermanos, es mi opinión que esto es una apostasía. Es la opinión de cada quien que sabe las razones, las bases de su fe, que esto es una apostasía. Aún si pudieran probar algún error en nuestra Biblia, no por esto demuestra que tantas cosas que han cambiado sea verdad, que sea equivocada nuestra Biblia. Y otra cosa, hermanos, si yo encuentro, empiezo a investigar estos cambios, esta apostasía que hay, y yo encuentro de que cada 100 pasajes que ellos cambian, yo encuentro que la evidencia es mucho mejor hacia de 90 de ellos, es en nuestra Biblia mejor, y lo tengo las pruebas, entonces, ¿qué voy a pensar de los otros 10? Que no tienen ellos pruebas. ¿Sabe lo que yo voy a pensar? Yo voy a pensar que Dios me había dado la Biblia correcta y buena y completamente adecuado a todo uso que Él quería. Yo voy a creer la Biblia que Él me había dado. Yo tengo las evidencias, yo tengo las pruebas, yo puedo comprobar con bastante certeza 90% de las discrepancias, y la Biblia nuestra sale ganando. Yo no voy a poner en duda porque hay algunos textos que yo no puedo explicar. Yo tengo que reconocer lo que es la Biblia. Yo tengo que reconocer lo que es la actitud creyente hacia la Biblia. Primeramente, la actitud creyente hacia la Biblia es creer lo que Dios dijo originalmente. Yo no puedo menospreciar las cosas originales. En ninguna sección de toda la historia los cristianos han menospreciado lo que dijo Dios originalmente. Han intentado verlo. Pero también tenemos que creer que existió continuamente con la iglesia. Que existió continuamente con la iglesia durante todo este tiempo. Es un punto de fe que la Biblia estaba con los apóstoles y estaba con los creyentes después de los apóstoles y estaba con los creyentes que estaban sufriendo y siendo matados, que estaba también con todos aquellos que tenían que esconderse o moverse hasta las montañas para sobrevivir, y que estaba en tiempos de la Reforma con tantos que tenían fe, y que estaba también en tiempos antes de la apostasía, en los grandes avivamientos, y que está también ahora en nuestro tiempo todavía completo y bueno y justo y correcto. sin errores, sin problemas, que podemos hasta confiarla y que el mismo Espíritu Santo está completamente satisfecho con esta Biblia para producir fe en los creyentes. ¿Qué es nuestra actitud? Nosotros tenemos que creer no solamente estas cosas, pero también tenemos que creer, reconocer los movimientos de Dios en nuestro pasado inmediato. Nosotros tenemos una herencia, tenemos una tradición de fe. Nosotros no llegamos a la fe en Dios por medio de algún maestro experto en la arqueología y los textos originales que nos explicó. Alguien produjo fe en nosotros. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Descartar esto y irnos sentados delante de estos maestros de la apostasía para que satisfagan nuestra comezón de oír? ¿Para sentirnos nosotros científicos intelectuales? Porque mira, es un poco de burla, no más creer. Es cosa de mofa. Es cosa de tontería. No, pues, pero si tú eres un experto en lenguas originales, pues te sientes muy sabio, ¿no? Hay motivos, muchos motivos para esta apostasía, hermanos. Pero yo quiero que lleguemos a las evidencias buenas. Yo quiero que lleguemos nosotros a conocer las evidencias para que nosotros podamos, en nuestras propias mentes, defender la Biblia que nos ha dado luz, que nos ha engendrado. Y defenderlo de un punto que no solamente podemos saber nosotros, suficiente para concretarnos en nuestra fe, pero para poder callar la boca a tantos testigos de Jehová y seminaristas y pastores que están siempre corrigiendo y ni siquiera ellos entienden bien todas las evidencias. Yo creo que es nuestra obligación. Por ejemplo, en Lucas 18:8, Jesucristo dice: cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros en estos tiempos? Fe. No dice, ¿habrá algunos inteligentes? ¿Habrá algunos muy educados? ¿Habrá gente que no son nomás seguidores? No, Él dice, hallará fe. El peligro no es que van a haber mucha ignorancia. El peligro es que va a haber muy poca fe en los últimos tiempos. En Ezequiel 9:4, Él dice, busque a todos los que se gimen. Busque a todos los que están gimiendo y claman a causa de las naciones que se hacen. Dios está buscando a algunos que se están molestando por las faltas de fe y por los pecados y por la apostasía que está sucediendo. Él está buscando quienes gimen a causa de las maldades que suceden. Y luego en Ezequiel 22 dice que Él está buscando a alguien que hiciese vallado y que se pusiese al portillo. Él quiere que alguien defiende a los suyos. Que alguien se ponga ahí a pelear contra aquellos que están acechando o están atacando a la fe de los cristianos comunes y corrientes como nosotros. ¿Quién va a defender a las personas cuando algún pastor llega diciendo, pues la Biblia está equivocada ahí, está cambiada aquí, esto está mal, esto, los antiguos manuscritos no dicen infierno, los antiguos manuscritos no dicen cruz, los antiguos mandamientos no hablan de una Trinidad? ¿Quién va a ponerse ahí a decir, esto no es cierto? Dios no quiere solamente que tú sepas la verdad, Él quiere que alguien se ponga enfrente y dice, no es cierto. Pero ¿cómo lo puedes hacer? Si con la misma tendencia de pereza tú dices, ah, pues, ¿qué importa? Yo sé cuál es, no importa si lo puedo comprobar o no. Él quiere que alguien se ponga ahí a defender. Jeremías 5:1 dice, buscad en las plazas y halláis alguno que haga juicio, que busque verdad. Alguien que de veras está buscando verdad, que quiere de veras entender lo que es esta verdad, que haga juicio, que son creyentes pero entendidos, ¿sí? No son los ignorantes y los inocentes y los muy creyentes que van a resplandecer en aquel día como el mismo firmamento, dice, mas los entendidos resplandecerán. Romanos 11:4 dice, Dios, he dejado para mí hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Dios quiere algunos hombres que se ponen en contra, que están dispuestos a decir, no, yo no me doblo, yo no me hago compromiso, yo no me concilio, yo no me reconcilio con estas cosas, yo me hago terco, ni siquiera doblo yo mi rodilla a estas cosas. Segundo de Timoteo 4:5 dice, pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Tú tienes que velar en todo, tienes que estar con los ojos abiertos y tienes que cumplir tu ministerio. Tú tienes gente encargado, alguien que tú has ganado a Cristo y no le puedes enseñar, y si alguien acusa, tú vas a decir, pues yo no sé, hermano, espero que salga bien. No, tú tienes que cumplir tu ministerio. Y una cosa más, Apocalipsis 3:18 dice Jesucristo, yo te amonesto, unge tus ojos para que veas. Unge tus ojos para que veas. Tú necesitas aplicarte. Algunas personas necesitan aplicarse para entender estas cosas, para entender claramente estos argumentos, estos criterios. Saber qué crees y por qué lo crees. Y cómo puedes tú estar seguro que tienes razón. Para que veas, para que estés abierto los ojos. Esto es lo que Dios espera de nosotros. Yo no creo que Dios está esperando de nosotros que convenzamos a todos los cristianos de dejar las nuevas versiones y regresar a la antigua. Yo creo en un sentido que es casi inevitable que muchos cristianos van a equivocarse en estas cosas. Yo creo que es casi inevitable que la mayoría del mundo va a irse por la apostasía. Pero yo creo que toda la prueba, la ganancia de Dios, no es en que el mundo esté de acuerdo con nosotros. Como cuando Dios retó a Job, ¿no? Digo, a Satanás acerca de Job. Él dijo, pruébale a ver. Y todo el reto era, a ver qué dice Job. Si él me maldice, si él me acusa falsamente. Solamente la prueba estaba en el corazón de Job. Si él perdiera la fe, si él se desesperara con Dios, si él se enojara y cargara a Dios falsamente. Era toda la prueba. Y la prueba nuestra es, Dios lo está diciendo, ahora aquí está la apostasía fuerte, pégales duro, dales toda, y a ver, para ver si hay alguien que cree. Y en medio de tantas cosas, alguien que no cree ignorantemente, cerrando los ojos, tapando los oídos, diciendo, no, yo sí creo. Pero alguien que encara las evidencias y sabe que esto sí es cierto, que lo que Dios nos ha dado desde el principio es la palabra de Dios, sabemos cómo, sabemos por qué, y sabemos defenderlo.